Pepo Hernández será el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. El elegido por Pedro Sánchez impuso claramente a sus rivales con casi el 65% de los votos. Al haber superado el ganador el 50% de los votos, no habrá segunda vuelta. Además, ajustadísima victoria de Silvia Clemente en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. Por apenas 35 votos, Albert Rivera ha evitado la que hubiera sido una derrota interna sin paliativos. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Apenas 35 votos libraban a Rivera de haber sufrido su peor revés como líder de Ciudadanos. Por esa escueta diferencia, la expresidenta de las Cortes de Castilla y León por el PP, Silvia Clemente, candidata respaldada por el aparato naranja, se imponía en unas reñidas primarias a Francisco Igea, quien en un vídeo en Twitter de un minuto evitaba citar en todo momento a su rival y anunciaba que seguirá en el partido.
Esta campaña ha demostrado que hay gente valiente, que hay gente que cree en la libertad y que este partido merece la pena. Nosotros nunca abandonaremos el barco, vamos a seguir trabajando por lo que queremos. Creemos en la libertad, creemos en la regeneración y creemos en un país de hombres y mujeres libres e iguales. Eso nos trajo este partido, eso nos va a mantener en este partido. Y de eso es de lo que se trata.
El propio Rivera se imponía, como era de esperar, entre los afiliados para ser candidato a las próximas elecciones generales, igual que Inés Arrimadas por Barcelona y el resto de cabezas de lista. La sorpresa saltaba en Baleares, donde Xavier Pericay, un histórico del partido del que fue incluso fundador en Cataluña, era derrotado por Marc Pérez Rivas Guerrero, que será el candidato a la presidencia autonómica de las islas.
Bueno, pues alguna sorpresa, por ejemplo en Baleares, con la derrota de Pericay, alguna cosa muy apretada en Castilla-León, donde pues al candidato, digamos, local, pues le han puesto un paracaidista venido de otro partido, que es la señora Clemente, pero los afiliados han votado eso, por tanto, pues eso va a misa. En el Partido Socialista, confirmación de Pepu Hernández, pero vamos, da igual, si no hubiera ganado las primarias, pues le habrían impuesto lo mismo, como han hecho en Andalucía, donde ya el aparato socialista de Susana Díaz pues ha dicho que bueno, vale, que en tres provincias encabezarán las listas los ministros, a pesar de que los afiliados habían votado otra cosa, pero todavía andan negociando ahí Susana Díaz y Pedro Sánchez. Bueno, dentro de lo que cabe, pues por el momento se ha saldado sin demasiada sangre, sangre virtual, sangre política, lo que son los procesos de primarias en PSOE y Ciudadanos. Veremos qué efecto tienen las decisiones tomadas, los candidatos presentados, las imposiciones hechas por parte del Partido Socialista de Pedro Sánchez en Andalucía, luego el 28 de abril. El que las cosas se decidan no quiere decir que sienten en muchas ocasiones especialmente bien. Yo tengo curiosidad por ver cuáles van a ser los resultados del Partido Socialista en las generales en Andalucía. Tengo una curiosidad especial. Es un poco de morbo. Pero bueno, ahí siguen las primarias, mal que bien, en uno y otro partido. ¿Y qué pasa en otros partidos? Pues que empiezan los movimientos de coaliciones. Y tenemos dos interesantes de comentar.
Unión del Pueblo Navarro y Ciudadanos concurrirán juntos a las elecciones municipales, autonómicas y generales en Navarra. Según publica hoy el digital El Español, el acuerdo entre ambos partidos se firmará en los próximos días con el objetivo de presentar un frente común frente al nacionalismo catalán. Por el momento se desconoce con qué nombre se van a presentar, pero el acuerdo incluiría que ambos partidos renunciasen a sus siglas. Y ayer también conocíamos el pacto entre H. Bildu y Esquerra para crear un grupo único en el Congreso y en el Senado tras las elecciones, aunque concurrirán por separado. No se descarta que otras formaciones nacionalistas, como el BNG, puedan sumarse a esta iniciativa.
Salta la sorpresa. Unos golpistas aliándose con los de Bildu. Jamás lo hubiera imaginado. Estamos, evidentemente, ante distintos grupos que, con distintos matices, distintas actitudes, distintas historias, pues bueno, comparten un objetivo fundamental, que es destruir España, destruir la Constitución y destruir la democracia. ¿Les sorprende a ustedes que RC y Bildu se vayan a unir en un grupo parlamentario? A mí no, evidentemente. ¿Se unirán otros? Pues seguramente. Lo preocupante no es que existan este tipo de grupos. Ayer don Manuel Llamas, en esta tertulia, pues se mostraba opuesto a las pretensiones de algún partido, en concreto Vox, de ilegalizar a determinados partidos que tienen como objetivo la destrucción de la unidad territorial. Bueno, en otros países existe ese tipo de prohibición. La Constitución portuguesa o la Constitución alemana prohíben los partidos que quieren destruir la nación. ¿Por qué no? Si eso lo decide toda la gente como parte de la norma constitucional, pues es perfectamente democrático. Yo reconozco que no soy partidario, es decir, a mí no me molesta que existan partidos que tengan como objetivo último destruir España. Yo creo que España es lo suficientemente fuerte, incluso como para aguantar eso. Decía Nietzsche que la fortaleza de un organismo se caracteriza precisamente por la cantidad de cosas dañinas que es capaz de soportar. Yo creo que España es lo suficientemente fuerte como para soportar la existencia de partidos nacionalistas y, por tanto, no soy partidario de ilegalizar a los partidos por ser nacionalistas. Si alguien lo propone y se aprueba, pues tampoco seré yo quien se vaya a oponer, pero vamos, que yo no lo defendería. Ahora, lo que sí deberían ilegalizarse de modo inmediato son todos aquellos partidos, nacionalistas o no, que defiendan la utilización de medios ilegales. Esquerra Republicana, la CUP y todos los partidillos con distintos nombres que han sucedido a Convergencia y Unión deberían estar ya ilegalizados. No porque sean nacionalistas, sino porque defienden el golpe de Estado, porque defienden la secesión unilateral, es decir, defienden saltarse la ley. A mí, si un nacionalista quiere separar Cataluña de España, pues evidentemente trabajaré para que no lo consiga. Pero mientras que lo haga respetando los cauces legales, oiga, pues las leyes dicen lo que dicen. Y entre las cosas que dicen es que alguien puede proponer reformas constitucionales por la vía legal para meter las modificaciones que quiera, para eliminar el Senado, para recentralizar las autonomías, para secesionar una parte del territorio, para lo que le dé la gana. Mientras se haga de forma legal por las vías previstas, pues oiga, las reformas constitucionales caben dentro de la Constitución. Ahora, todos los demás, todos los que van directamente diciendo que no respetan el marco constitucional y que son partidarios de unilateralidades, deberían estar ilegalizados ya, pero por delincuentes, no por nacionalistas. Lo preocupante, digo, no es que existan partidos nacionalistas, lo preocupante es que existan partidos delincuentes y todavía es más preocupante que existan otros partidos supuestamente nacionales, y me refiero, por supuesto, al PSOE y a Podemos, dispuestos a gobernar no ya con los que quieren destruir España, que estaría mal en sí mismo, aunque lo hicieran por vías legales, sino que están dispuestos a gobernar con aquellos que quieren destruir España y encima lo quieren hacer por vías ilegales. Es decir, además de destructores de la nación, delincuentes. Bueno, pues PSOE y Podemos están dispuestos a negociar con ellos y a gobernar con ellos. Eso es lo lamentable. Lo cual nos lleva a la cuestión fundamental que he repetido muchas veces a lo largo de los últimos años. El problema en este país no son los partidos nacionalistas, ni siquiera los partidos separatistas, es decir, los nacionalistas delincuentes que quieren conseguir sus objetivos por vías ilegales. No, no, el problema en este país son los partidos supuestamente nacionales que no defienden a la nación. Por ejemplo, el PSOE. Por ejemplo, el PP, hasta ahora, ha gozado de mayoría absoluta y la dedicó a seguir financiando a los nacionalistas delincuentes. Oiga, España es un país fuerte y puede aguantar la existencia de nacionalistas e incluso de separatistas delincuentes. Ahora, quien sí se puede cargar España son los partidos supuestamente nacionales que deberían defenderla, y no solo no la defienden, sino que patrocinan, amparan y compadrean con los nacionalistas delincuentes. O nos deshacemos de quienes desde Madrid alientan el separatismo, o no hacemos nada. ¿Queremos resolver el problema? Pues resolvámoslo aquí en Madrid. No hay que ir a Barcelona o a Bilbao. El problema está aquí y ha estado siempre aquí. La otra unión que comentamos, la de Unión del Pueblo Navarro y Ciudadanos, que parece que se acordó ayer, aunque está pendiente de firma, y parece que irían de la mano a las elecciones Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos y Partido Popular. Pues, hombre, a mí no me parece mal. Si quieren ir unidos, teniendo en cuenta que enfrente tienen unidos pues al PNV, a los de Bildu, a los de a todo lo que quiere destruir España, pues oiga, bien, si quieren presentarse unidos, pues ¿por qué no? Pero, a ver, les invito a hacer un ejercicio de prospectiva. Se unen Unión del Pueblo Navarro y Ciudadanos. ¿Cuántas veces han oído ustedes a Albert Rivera decir en los últimos tiempos? Porque antes no lo decía, mientras estaba UPyD decía lo contrario. Pero en los últimos tiempos, ¿no le han oído ustedes a Ciudadanos decir que eso del cupo, el cuponazo y todas esas cosas, que eso está muy mal? Que eso de tratar a los españoles distintos según su territorio, eso de que haya territorios que tengan la estafa del cupo, el cuponazo, que es una vergüenza, ¿a que se lo han oído decir muchas veces? Pues resulta que Unión del Pueblo Navarro es ferviente partidario del cupo navarro, por supuesto. Con lo cual, a ver, ejercicio de prospectiva, queridos oyentes. En esa unión entre Unión del Pueblo Navarro y Ciudadanos para estas elecciones, ¿quién de los dos va a ceder en su posición? Venga, un, dos, tres, responda otra vez. A que ustedes y yo lo adivinamos. Como siempre. Siempre se cede en el sentido de aumentar la desigualdad de los españoles. Vamos, me sorprendería que Unión del Pueblo Navarro acordara con Ciudadanos en el programa con el que vayan a concurrir en Navarra que hay que denunciar la completa injusticia del cupo navarro. ¿A que no lo hacen?
Jordi Sánchez será el candidato de Juntos por Cataluña. La Crida Nacional por la República ha avalado que el encarcelado Sánchez se presente como número uno de Juntos por Cataluña al Congreso en estas elecciones generales. El movimiento del fugado Carles Puigdemont está más cerca de fagocitar al PDeCAT. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. La apuesta de Esquerra de presentar doblemente a su líder, a Oriol Junqueras, a dos listas, a las generales y también a las europeas, ha dejado a los del fugado Carles Puigdemont completamente desarmados. Su estrategia en un primer momento iba, por otro lado, colocar a otro preso, a Josep Rull, en este caso un perfil más moderado, como primero por Barcelona, y reforzar para no levantar más ampollas la presencia también del PDeCAT próximo a la defenestrada Marta Pascal en el Congreso. Pero este movimiento anunciado este jueves a última hora en la sede de Esquerra en Barcelona les ha obligado a los de Puigdemont a improvisar y tener que redoblar su apuesta. Ellos también van a optar por un preso, pero un preso con mayor peso en la calle, el que fuese líder de la ANC, el impulsor también de la Crida y la figura que más apoyos mueve ahora mismo en la calle entre el separatismo más radical, Jordi Sánchez. La batalla es la lista, como decimos, por Barcelona, que es la que va a decidir qué sector tiene mayoría y, por tanto, quién va a controlar el grupo parlamentario en Madrid, mientras en Esquerra ya trabajan en acabar de perfilar el resto de esa lista que va a liderar Junqueras en pleno juicio del procés en el Tribunal Supremo. Decía ayer Gabriel Rufián que ellos se van a presentar como el dique real contra el bloque del 155.
Yo creo que mientras esa amenaza a los derechos civiles de todos continúe, Oriol Junqueras debe de ser la cara visible. No hay nada que haga más daño a los tres jinetes del apocalipsis facha, a Casado, Rivera y Abascal, que tener enfrente a alguien como Oriol Junqueras, que con su dignidad y con su decencia ya les hace frente.
Y no nos olvidamos, dentro de este bloque separatista, de la CUP, que por primera vez baraja presentarse también a las elecciones del 28 de abril. Este domingo lo van a decidir en asamblea. Los radicales siempre habían hecho campaña a favor del abstencionismo, pero ahora dicen que quieren reforzar el discurso de la ruptura con España en el Congreso de los Diputados.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué complicado es esto! Ayer el Frente Popular de Cataluña pues se enfadó con el Frente Catalán Popular y los dos pues se dedicaron a pegar mandobles a los populares frentistas catalanes. Ya solo falta que salga Loreta y se postule para las primarias de la crida de Puigdemont. ¿Qué está pasando allí? Pues lo que está pasando básicamente es que se está dilucidando quién manda. ¿Quién manda dentro de, por un lado, el catalanismo en general? ¿Quién manda, Esquerra Republicana o mandan los otros, los ex Convergencia y Unió Masatláteres? Esa es la primera de las peleas. Saben ustedes que Esquerra Republicana pues ha presentado a Oriol Junqueras como cabeza de lista para las elecciones. Lo cual, pues hombre, tiene su tirón. Oriol Junqueras, al fin y al cabo, pues el mártir de Estremera, que está ahí en el juicio soportando, mientras que Puigdemont está fugado. Los otros, es decir, los del bando no Esquerra Republicana, pues no quieren ceder protagonismo a Esquerra Republicana. Entonces necesitan contrarrestar un poco la imagen del candidato al martirio cabeza de lista. Pero es que dentro de esos otros, es decir, dentro de lo que son los restos atomizados de Convergencia y Unión, más organizaciones sociales, más matláteres de todo tipo, pues también están abofetadas por ver quién controla todos esos restos. ¿Quién lo controla? ¿Los posibilistas de Convergencia y Unión, que lo que querrían es tratar de encontrar alguna vía de acuerdo? ¿O el fugado Puigdemont, que es partidario de, como está el tío en Bruselas, ir a por todas y no hay nada que negociar? Y entonces, dentro de esas dos peleas superpuestas, la interna a los restos de CiU, más la pelea entre los restos de CiU, Esquerra Republicana y la CUP, pues Puigdemont está intentando, además, pues resolverse su situación personal. Está fugado en Bruselas y eso pues le libra de estar sentado en el banquillo, pero a cambio pues su figura se diluye con el paso del tiempo y su control del movimiento también. Con lo cual pues está ahora peleando porque Puigdemont pueda colocar a sus fieles en sus listas, neutralizando a todos los partidarios de las negociaciones. ¿De las negociaciones con quién? Con el Estado, con Pedro Sánchez, etc. Y en esas están. Y para contrarrestar el efecto mártir de la candidatura de Oriol Junqueras, pues nombran a algunos de los otros enjuiciados para que encabecen las listas de esos Juntos por Cataluña o Crida Nacional o como quiera que se llamen. Bueno, a mí la verdad es que me satisface mucho ver cómo se pegan entre ellos y me satisface también el que parece que dentro de lo que es el sector no Esquerra pues se ha impuesto la lista maximalista. Es decir, Puigdemont, que dice que de negociaciones con Sánchez nada y que van a la estrategia de bloqueo parlamentario. Vamos, yo espero que Puigdemont salga vencedor en su pelea interna y vencedor también en su pelea con Esquerra Republicana, porque entonces pues tendremos ahí unos cuantos escaños que quedarán desactivados en el Congreso de los Diputados y dificultarán aún más la consecución de una mayoría por parte de Pedro Sánchez y Podemos. Es decir, si se imponen las tesis de bloqueo que propugna Puigdemont, pues entonces los números dan todavía menos para reeditar un gobierno Frankenstein. Si se impone, por el contrario, ¿El sector posibilista ex Convergencia y Unión o se impone Esquerra Republicana? Pues entonces sí que hay más posibilidades de pacto al estilo Frankenstein con Sánchez, Operación Roures y todas esas zarandajas. Así que, Puigdemont, estamos contigo. A la lucha, no cedas.
El joven que le dio un puñetazo al expresidente Mariano Rajoy en Pontevedra el pasado diciembre de 2015 ha agredido ahora al coordinador de Vox en la localidad. Después de pasar 2 años internado en un centro de menores, el joven reincide, en este caso acompañado de otros 4 radicales de la coordinadora antifascista de Vigo, según denuncia Vox. Los 5 acorralaron al coordinador de Vox en un callejón mientras repartía folletos informativos y le golpearon. La víctima sufre cortes en mejilla y labios y presenta un ojo amoratado, aunque ya ha recibido el alta médica. También ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por lesiones y un delito de odio, y Vox está estudiando solicitar que el ataque se considere terrorismo. El líder de la formación, Santiago Abascal, aseguraba ayer a través de las redes que este tipo de ultraizquierdas psicópatas no pueden andar sueltos, y menos aún afirma después de que Pablo Iglesias lanzase la alerta violenta contra Vox. Y con respecto a la noticia difundida ayer por el partido en la que denunciaban la agresión feminista a 3 chicas de Baleares y de la que este programa se hizo eco, Vox Baleares anunciaba ayer que se trata de un bulo lanzado con mala fe por una de las vecinas y que el partido lamenta profundamente. También anuncia que tomará medidas legales contra esta mujer por el perjuicio causado a Vox.
Bueno, pues fíjense ustedes qué panorama tan interesante. Ayer lo comentamos, al hablar de las manifestaciones feministas, que 3 chicas en Baleares habían sido agredidas por un grupo de 6 feministas radicales por negarse a poner los lazos, bueno, ponerse unos lazos morados. ¿De dónde había salido eso? Pues había salido de una nota de prensa de Vox Baleares. ¿Y de dónde había salido esa información de Vox Baleares? Pues de que una vecina de una localidad de allí, de Baleares, les había mandado el parte médico de la agresión a su hija. Se lo había mandado tachando los datos personales. Bueno, tras una conversación con esa persona que denunciaba que a su hija y a 2 amigas las habían agredido, pues Vox lo difundió. Han agredido a estas personas. Luego resulta que se ponen a tratan de ponerse en contacto de nuevo con esta persona que se había, por lo visto, acercado hace un mes a Vox diciendo que quería colaborar y tal. Tratan de ponerse en contacto con ella, oye, vamos a poner la denuncia, y resulta que no da señales de vida. Y dicen, uy, ¿y esto? Y al final resulta que era falso. Es decir, yo no sé qué es lo que habrá pasado ahí, no sé si, en fin, será un enloquecimiento de alguien, o será que alguien ha querido poner un cebo a propósito. En cualquier caso, Vox, en cuanto vio que eso no era así, difundió una nota pidiendo disculpas por la anterior. Pues bienvenidas sean esas disculpas. Y mis disculpas a los feministas, a los que ayer puse verdes por esta agresión. Y ahora, pues vamos a los hechos. Es falsa esa agresión. No existió a esas 3 chicas. Alguien la inventó. Y como Vox ya ha anunciado que va a denunciar a quien parece ser el origen de ese bulo, pues a ver si nos enteramos de quién demonios está detrás del bulo. Lo que sí es cierto es que en Baleares fueron atacadas 2 sedes de Vox. Lo que sí es cierto es que en Murcia fue atacada una sede de Vox por los feministas que se manifestaban. Y tienen ustedes en internet los vídeos que muestran a los feministas atacando la sede de Vox a huevazos. Y lo que es cierto también, y aquí ya entramos dentro del surrealismo más berlanguiano, es que ayer, no el 8M, ayer, se agredió al coordinador de Vox en Pontevedra por parte de un sujeto que resulta ser el mismo que agredió a Rajoy. ¿Se acuerdan ustedes que le pegó una bofetada de estas muy sonadas? Al final, Rajoy parece ser que no presentó denuncia contra aquel que le había pegado semejante mandoble en 2015, creo recordar, que resulta que era primo de la mujer de Rajoy, que también es que el mundo es un pañuelo. Bueno, pues ese sujeto que agredió a Rajoy en 2015 agredió ayer al coordinador de Vox en Pontevedra. Bueno, pues yo no sé si con las agresiones a Vox van a conseguir mucho. Me temo que no. porque, en fin, si piensan que Vox es como la derecha de siempre, que le dan un sopapo y se achanta, pues no es así. Y a las agresiones se responde con denuncias. Y oiga, en otras cosas no sé, pero en el tema de las denuncias, Vox tiene un plantel de abogados bastante efectivo. Y si no, que se lo pregunten a Oriol Junqueras. Así que, bueno, pues nada. Sigan ustedes haciéndole propaganda gratuita a Vox. Lo dije ayer con lo de la prohibición de Abel Caballero de que Vox instale mesas informativas en Vigo. Y lo digo con lo de la agresión a Vox en una mesa informativa en Pontevedra. Yo no sé cuánta gente circula por alrededor de una mesa informativa en Vigo o en Pontevedra. 100 personas a lo largo del día. 200, 500, 1000. ¿Cuánta gente ha escuchado la noticia de que Abel Caballero le prohíbe a Vox instalar una mesa informativa en Vigo? ¿Cuánta gente se ha enterado en toda España de que el coordinador de Pontevedra, que estaba en una mesa informativa allí en Pontevedra, fue agredido ayer? Ya no sé, los que intentan silenciar a Vox, o lo que es peor, los que recurren a las agresiones, pues que sepáis, muchachos, que lo que hacéis es contraproducente para vuestros objetivos. Además de que sea completamente inaceptable. Que sea inaceptable que un alcalde socialista prohíba a un partido electoral poner una mesa informativa, o que sea inaceptable que unos macarras se dediquen a agredir a gente por ser de Vox. Pero bueno, en fin, que las urnas están ahí y dentro de poquito pues todo el mundo tendrá la oportunidad de pronunciarse.
Los cortes de luz volvieron a repetirse en Venezuela con un tercer apagón que sacudió parte de Caracas cuando miles de manifestantes, opositores y chavistas se concentraban en sendas convocatorias en la capital venezolana. Sin luz, agua, incomunicados, los venezolanos cumplen este domingo 3 días de un apagón sin precedentes que haya dejado 15 pacientes muertos.
Todos días 79 muertos.
Una diálisis y no hay. Gente que necesita un medicamento para el corazón y no lo hay, señor. Necesitamos libertad y se lo dice alguien que era revolucionario y se cansó.
Mientras tanto, continúan las acusaciones cruzadas. Nicolás Maduro intenta que cale de nuevo la idea de que los apagones son producto de un ataque informático de Estados Unidos. Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio, al que de hecho Maduro acusa de haber elaborado el plan, ha afirmado este domingo que lo que está sucediendo en el país es como una película de terror.
Venezuela tiene la cuarta mayor presa hidroeléctrica del mundo. Venezuela tiene recursos naturales para dar y tomar. Las mayores reservas petrolíferas. Ingentes reservas de gas. Bueno, pues Venezuela en algunos lugares llevan más de 2 días sin energía eléctrica. ¿Quién de nosotros no ha soportado alguna vez un apagón? Los que son más jóvenes de nuestros oyentes, los miembros del equipo que me acompañan aquí en el programa, pues recordarán algún apagón chiquitito alguna vez que se ha ido la luz. A mí, yo que soy más mayorcito, pues recuerdo algún apagón un poquito más largo. ¿Quién no ha vivido un apagón de 15, de 20 minutos, de media hora? ¿A quién no se le ha ido la luz alguna vez durante una tarde de tormenta y ha estado unas horas sin luz? Y es terrible, ¿verdad? Para empezar, se te pudre todo lo que tengas en la nevera, como no venga rápidamente la luz. Para empezar, pues muchas de las cosas que hacemos con energía eléctrica hoy, como lavar la ropa o los platos, o cocinar en aquellos sitios donde no tengan otro tipo de cocina, pues no se pueden hacer si no hay luz. Para empezar, sin luz, pues oiga, resulta que es que no funcionan muchos de los aparatos de la casa. Por ejemplo, el ordenador si se te queda sin batería. Por ejemplo, las alarmas. Por ejemplo, los sistemas automáticos de encendido, de apagado, de riego, de subida y bajada de persianas. Oiga, es que sin energía eléctrica hoy en día no somos casi nada. Parece mentira todo lo que ha pasado a depender nuestra vida de eso. Bueno, pues ahora imagínense que están en una ciudad venezolana y que llevan sin luz algunos lugares más de 50 horas. Imagínense que tienen a su familiar en un hospital y que no hay luz. Imagínense, pueden buscar las imágenes en internet, que están en el aeropuerto y que el aeropuerto está completamente a oscuras. ¿Pero ustedes se creen que puede pasar esto en un país? Pues sí, puede pasar. Con el chavismo puede pasar de todo. Como decía ayer Fray Josefo en un tuit, primero se quedaron sin democracia, después sin libertad, después sin comida, después sin medicinas y ahora sin energía eléctrica. ¿Cuándo se va a poner fin a esto? Pues no tengo ni idea. Pero como decía Corina Machado también ayer, María Corina Machado también ayer en otro tuit, la permanencia de Maduro no se mide, por desgracia, en días, se mide en muertos.
Sin complejos.
Pablo Casado incluirá en su programa electoral una ley de apoyo a la maternidad. Según el boceto del proyecto al que tuvo acceso Libertad Digital, se creará un servicio de atención inmediata a las mujeres embarazadas y un portal de información que unifique todos los recursos públicos existentes para la protección social.
Las empresas españolas aceleran el envío de productos a Londres por la cercanía del llamado Brexit. Los comerciantes españoles viven en la incertidumbre, pero intentan evitar el caos que se desatará a partir del 29 de marzo si finalmente el Reino Unido abandona la Unión Europea.
Terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo se esperan precipitaciones en Galicia que se irán extendiendo a las comunidades cantábricas, el norte de Castilla y León y ya por la noche también a los Pirineos. La cota de nieve descenderá desde los 2.000 metros hasta los 1.300 en la cordillera cantábrica y hasta los 1.600 en los Pirineos. En el entorno de Castilla y León y el sistema ibérico habrá intervalos nubosos y en el resto del país tendremos cielos despejados. Las temperaturas diurnas suben, salvo en Galicia y el Cantábrico, donde bajan. Alcanzaremos los 26 grados en Sevilla, 24 en Madrid, 21 en Barcelona, 19 en Alicante, 18 grados en Burgos, 17 en Santander y 16 en A Coruña. Soplarán vientos de componente norte en el noroeste de la península. En la costa coruñesa y la mariña lucense se espera una situación de la mar alterada con olas de hasta 4 metros. El viento del noroeste también soplará con fuerza en la desembocadura del Ebro, los Pirineos y el Ampurda. También soplarán con intensidad los alisios en Canarias, donde se esperan todavía rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.